Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Juez federal bloquea restricción de Trump a solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Senador estadounidense dice que Rusia empeora la situación en Venezuela. El ex fiscal especial Robert Mueller testifica ante el Congreso reiterando las conclusiones de la investigación sobre la trama rusa. Y el viernes se inauguran los Juegos Panamericanos 2019 en Perú, pero la actividad ya ha comenzado. Hoy es jueves 25 de julio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Un juez federal bloqueó el miércoles la restricción del presidente Donald Trump a solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México. Tenemos los detalles con Yoconda Tapia.
El juez federal John Tigar decidió bloquear el cumplimiento de la directiva de la administración del presidente Donald Trump, que descalifica una proporción significativa de solicitantes de asilo, en su mayoría centroamericanos, que llegan a la frontera de Estados Unidos con México. El magistrado del Tribunal de Distrito Norte de California citó múltiples preocupaciones sobre la norma y su fallo del miércoles dijo que la regla no proporciona protecciones ordenadas por el Congreso que garanticen que cualquier solicitante de asilo en Estados Unidos se retire a un llamado tercer país, la mayoría de ellos en los casos actuales a México, porque puede ser que no esté seguro allí y no tenga acceso a un proceso justo de asilo. Más bien, demuestra de manera afirmativa que es probable que los solicitantes de asilo retirados a México estén expuestos a la violencia y el abuso de terceros, ya que funcionarios del gobierno les nieguen sus derechos según las leyes mexicanas e internacionales y que sean devueltos a los países de donde huyeron de la persecución, escribió el juez Tigar. El juez dijo que el gobierno no le dio a las personas afectadas por la nueva norma y al público la oportunidad de presentar sus opiniones antes de que la regla entrara en vigencia la semana pasada. En respuesta a la decisión, el Departamento de Justicia dijo que el Congreso le había otorgado al fiscal general de Estados Unidos la autoridad para prohibir el ingreso al país de solicitantes de asilo por motivos específicos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el presidente Trump advirtió a Guatemala con fuertes medidas tras el rechazo a ser tercer país seguro para las personas que buscan asilo en Estados Unidos. Tony Cano con el informe.
El presidente Donald Trump lanzó nuevas y fuertes críticas a Guatemala y amenazó con represalias, incluso cuando el jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional elogió a la nación centroamericana por lo que calificó como la cooperación para reforzar la seguridad de la migración. Guatemala nos dio su palabra. Nos aprestábamos a firmar un acuerdo de tercer país seguro y de repente ellos retrocedieron. Dijeron que era debido a la Corte Suprema. No les creo eso. Y la utilizaron como la razón para no firmar. Así que haremos algo, ya sean aranceles u otra cosa. Haremos algo muy severo con respecto a Guatemala. De hecho, cortamos todos los pagos hace un año, cuando cancelé también dinero para Honduras y El Salvador. Les mandábamos 500 mil millones de dólares para nada. No ayudan, solo montan caravanas. Haremos algo. Tenemos de momento dos opciones y una de ellas muy pesada. México ha ubicado miles de personas en su frontera. Un acuerdo de tercer país requeriría que los migrantes, incluidos los salvadoreños y hondureños, que cruzan a Guatemala en camino a Estados Unidos, soliciten protecciones en territorio guatemalteco en lugar de hacerlo en la frontera estadounidense, lo que podría aliviar la aglomeración de migrantes que abruman al sistema de inmigración de Estados Unidos y entregándole a Trump una concesión que podría anunciar como una victoria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Guatemala se vive una tensión política tras las amenazas del presidente Trump por haberse negado a firmar el acuerdo de tercer país seguro para solicitantes de asilo. Eugenia Sagastume con los detalles.
En medio de las amenazas de sanciones económicas del presidente Donald Trump a Guatemala porque no firmó el acuerdo de tercer país seguro, surge la controversia entre autoridades de gobierno y la Corte de Constitucionalidad. El presidente Jimmy Morales responsabilizó a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por esta situación.
Abusaron de su investidura emitiendo una resolución contraria a derecho. El organismo ejecutivo siempre fue muy consciente de las medidas que el gobierno norteamericano podría tomar si negábamos el apoyo. Ahora espero que cada actor involucrado asuma su responsabilidad.
Y la Corte de Constitucionalidad respondió a través del magistrado Bonerje Mejía.
No podemos asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala.
En el caso tercer país seguro, la Corte de Constitucionalidad no le prohibió ninguna acción al presidente de la República. La resolución únicamente señaló el procedimiento establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala para la firma de un convenio de esa naturaleza.
A raíz de esta situación, la Comisión Permanente del Congreso de la República presentó una acción en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, mientras que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, asegura que las sanciones se harán efectivas si no se firma el acuerdo de tercer país seguro. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Estados Unidos sigue comprometido con la búsqueda de una solución a la crisis de Venezuela, según aseguran legisladores aquí en Washington, aunque se reconoce que la situación se agrava con el paso del tiempo, como nos dice Jacopo Lucy.
Venezuela sigue siendo un tema importante para los legisladores del Congreso estadounidense, sobre todo considerando el empeoramiento de la crisis humanitaria y el impasse político en Caracas. Sin mencionar la intromisión de naciones extranjeras como Cuba, China y Rusia, tanto que sobre este último país, John Cornyn, senador republicano de Texas, durante un evento en Washington, recordó el impacto negativo de Rusia en la búsqueda de una solución a la cuestión venezolana.
Los rusos se dicen a sí mismos cada mañana cuando se levantan. Putin dijo esto específicamente. ¿Dónde están los estadounidenses teniendo problemas y cómo podemos empeorarlos? Así que los rusos están haciendo lo suyo en Venezuela, tratando de empeorar las cosas y ciertamente sin aportar soluciones a ese problema.
Según Cornyn, la crisis venezolana podría crecer hasta convertirse en un problema directo para Estados Unidos, con miles de migrantes venezolanos llegando a la frontera en búsqueda de asilo. Por esa razón, Cornyn asegura que Estados Unidos sigue estando comprometido, pero reconoce la situación de casi estancamiento ahora.
Me gustaría que pudiéramos hacer más, porque si no podemos lidiar con algo como esto en nuestro patio trasero, ¿cuánto más difícil es tratar con otras partes más remotas del mundo?
La esperanza del senador es que esta lucha a largo plazo se pueda resolver, sobre todo teniendo en cuenta los posibles efectos en la geopolítica internacional.
Creo que sería un verdadero golpe para Cuba, Rusia y nuestros otros adversarios.
El objetivo, afirma Cornyn, es seguir trabajando con sus aliados como Colombia para conseguir una solución a la crisis en Venezuela. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela hay alarma por la persecución contra familiares del especialista que advirtió sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico del país. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
El Foro Penal confirmó que el martes funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar arrestaron y posteriormente liberaron al hijo de 23 años de Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, que en múltiples oportunidades declaró a medios de comunicación sobre el estado del sistema eléctrico en el país. Para Provea, a una ONG defensora de derechos humanos, se trata de un caso de detención arbitraria que se asemeja al secuestro realizado por un cuerpo de seguridad en el 2018, quienes al no poder detener al padre se llevaron al niño de tan solo 3 años. El hecho ocurre horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, instara a iniciar una investigación contra el experto eléctrico por sus comentarios sobre la vulnerabilidad del sector y las advertencias que formuló con fundamentos técnicos sobre la posibilidad de que un nuevo apagón pudiera repetirse.
Yo insisto, se abra una investigación contra este ciudadano que puede aparentar ser vidente. Seguramente este se va a declarar perseguido político y ya debe estar pegando la carrera llegando a Colombia.
En tanto, la inestabilidad del sistema eléctrico mantiene a los venezolanos en alerta y zozobra ante la posibilidad de que un nuevo apagón pueda repetirse y las complicaciones para mantener una rutina normal que permita garantizar la calidad de vida. Yvette, una trabajadora de un food truck, le dijo a La Voz de América que espera que ocurra un cambio en el país lo más pronto posible.
Porque esto ya está inaguantable e insoportable.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que el servicio eléctrico está siendo estabilizado y acusó a lo que definió como enemigos de la patria de desconectar el sistema eléctrico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, tenemos la información relacionada a la comparecencia del exfiscal especial Robert Mueller en el Congreso de Estados Unidos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El exfiscal especial Robert Mueller testificó ante dos comisiones del Congreso estadounidense el miércoles, reiterando las conclusiones de la investigación de la trama rusa. Bricio Segovia reporta.
Durante 6 horas compareció Robert Mueller ante dos comisiones de la Cámara de Representantes lideradas por demócratas. Quien estuviera al frente de la investigación de la trama rusa reiteró que su informe final no exonera al presidente Donald Trump de un presunto delito de obstrucción a la justicia y señaló que él no podía imputar al mandatario porque hubiese incumplido la normativa del Departamento de Justicia. Ahora bien, Mueller dijo que una vez abandone la Casa Blanca, Trump podría enfrentar cargos. El exfiscal especial también aseguró que el presidente se negó a ser interrogado por su equipo, pese a que lo intentaron durante más de un año. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estas dos audiencias? Bien, pues depende de a quién le preguntemos. Aquí en el Congreso, los demócratas insisten en que el presidente obstruyó la investigación y buscó la complicidad de Rusia. Los republicanos, por su parte, aseguran que las conclusiones de la investigación solo prueban que no hubo colusión entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia y que el presidente no es culpable de nada. Trump dijo dar por finiquitado este asunto y acusó a los demócratas de no querer aceptar que perdieron las presidenciales de 2016. Mueller dejó, eso sí, una cosa clara, que Rusia interfirió en los comicios y podría volver a hacerlo en las presidenciales del año que viene. Desde el Congreso estadounidense les informó Bricio Segovia de La Voz de América.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció el miércoles por la noche que renunciará a su cargo el 2 de agosto, después de varios días de masivas protestas callejeras exigiendo su renuncia por un escándalo relacionado con mensajes de chat ofensivos y corrupción gubernamental.
Hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración. He tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde.
El anuncio televisado de Rosselló también indicó que será sucedido por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. El anuncio de Rosselló provocó celebraciones en las calles de San Juan el miércoles por la noche. Un funcionario de defensa de Corea del Sur dijo que Seúl está siguiendo de cerca los movimientos de Corea del Norte luego de que el jueves lanzara dos misiles al mar. El ejército de Corea del Sur, a través de su portavoz Kim Jong-rang, dijo que los proyectiles fueron lanzados desde cerca de la ciudad oriental de Corea del Norte de Wonsan. Recientemente Kim Jong-un se quedó en un área cercana donde se dispararon los proyectiles y participó en actividades públicas. Hemos estado observando de cerca los movimientos relacionados. La semana pasada, Corea del Norte dio a entender que Pyongyang podría reanudar los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y las pruebas nucleares si Estados Unidos y Corea del Sur siguen adelante con los ejercicios militares conjuntos planeados. Hacemos una nueva pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tenemos información de Nicaragua.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo-Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, en La Voz de América. En Nicaragua, la suspensión de las negociaciones entre el gobierno y la oposición acelerará la depresión económica, según analistas, informa Daliana Ocaña.
El Producto Interno Bruto de Nicaragua caerá entre un 5.4 y un 6.8% durante el año 2019, según proyecciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. El académico y economista Luis Murillo sostiene que Nicaragua se encamina hacia una depresión económica agravada por la suspensión de las negociaciones políticas y la aceleración en la aplicación de sanciones internacionales.
Hay niveles de desempleo. Hay una contracción del consumo de más del 30%, el crédito no se dio a tiempo en el ciclo productivo y prácticamente las exportaciones han caído casi un 7%.
FUNIDES además estima que Nicaragua podría superar el 1.9 millones de pobres este año. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, explicó que el empleo formal caerá un 16% durante el 2019, sumado a una difícil situación en la condición crediticia del país.
Los depósitos, que han venido disminuyéndose prácticamente, se han ido más de 1.700 millones de dólares en la crisis, se ha reducido el crédito en más de 1.400 millones de dólares por la crisis. Esto obviamente tiene un impacto en el empleo directo.
Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega cerró las puertas a las negociaciones políticas con la opositora Alianza Cívica y aseguró durante un discurso que se entablará un diálogo con campesinos, productores y empresarios que, según el mandatario, deseen aportar sinceramente a la reconstrucción del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Bolivia y Irán han firmado varios acuerdos durante la visita del canciller iraní al país sudamericano, nos informa Fabiola Chambi.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, culminó su visita a Bolivia firmando varios acuerdos en áreas estratégicas y destacó su presencia en el país como un gesto hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en el marco de la cooperación denominada Sur-Sur. El canciller boliviano Diego Pari destacó el apoyo de Irán para la implementación de un laboratorio de nanotecnología ubicado en la ciudad de Santa Cruz, una factoría de fármacos contra el cáncer y la exploración de compra de drones iraníes para ser utilizados en la lucha contra el contrabando.
Y estamos haciendo que cada vez nuestro apoyo como países independientes sea fortalecido.
El jefe de la diplomacia iraní, por su parte, destacó la estrecha relación y el fortalecimiento de la soberanía como países independientes.
Y con honor y sin esperar nada a cambio, estamos dispuestos a compartir nuestros logros con países que no han atado el avance de sus asuntos a esos países y a fortalecimiento del sistema global de dominación.
Sobre esta visita y el impacto que tiene en el país, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, expresó esta opinión.
Vemos con buena perspectiva contar con un mercado adicional, muy especialmente ahora cuando la balanza comercial del país registra su quinto año consecutivo de déficit.
En los próximos meses se realizarán reuniones técnicas con representantes de ambos países para definir detalles de estos acuerdos. El gobierno boliviano también anunció que Irán está interesado en adquirir productos como carne, quinoa y arroz que actualmente están siendo exportados a otros mercados. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La fiesta inaugural será el viernes, pero los Juegos Panamericanos comenzaron ayer miércoles con partidos de handball y voleibol de playa que se puso en marcha la actividad deportiva en Lima 2019, una cita hemisférica que depara varias novedades en esta ocasión. Es la primera vez que Perú alberga unos Juegos Panamericanos. Debutarán en el programa el físico-culturismo, el skateboarding y el surf. Y en el medallero están por dilucidarse varias interrogantes, aunque ninguna se relaciona con el país que lo terminará liderando, Estados Unidos. Hace 4 años en Toronto, Colombia alcanzó por primera vez el 5º lugar en el medallero final de los Juegos Panamericanos y de paso desplazó a México, que había sido 4º por encima de la delegación canadiense como local en Guadalajara 2011. En el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, pocas cosas frenan a los Nacionales de Washington últimamente. Ni una doble cartelera, ni una demora por lluvia. Y el miércoles tampoco los Rockies de Colorado pudieron. Patrick Corbin trabajó 6 innings en blanco para su primera victoria en casi un mes y los Nacionales completaron una barrida en un doble duelo al imponerse 2-0. Washington ganó su 23º juego en los 32 últimos disputados en su estadio y mejoró su récord a 36-15 desde el 24 de mayo, la mejor de las mayores en ese tiempo. Estamos jugando muy buen béisbol, dijo el manager Dave Martínez. Y el Atlético de Madrid venció el martes por 5-4 al Chivas de Guadalajara en la tanda de penales en su enfrentamiento en la International Champions Cup, después de que el partido terminara 5 goles durante el tiempo reglamentario en una noche sofocante en Arlington, Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland,
Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
De lunes a viernes, la Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt Double Cliff Booth.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Rick Dalton ganó fama y fortuna protagonizando westerns en la televisión en la década de los años 50, pero ahora, tiempo después, le cuesta encontrar trabajo, un buen trabajo, un empleo en un Hollywood que ya no reconoce.
That's your son?
No, that's my stunt double, Cliff Booth.
Rick pasa la mayor parte de su tiempo bebiendo y divirtiéndose con Cliff Booth, su mejor amigo y doble en escenas peligrosas. Casualmente, Rick Dalton también vive al lado de Roman Polanski y Sharon Tate, el cineasta y la actriz, cuyos futuros quedaron marcados para siempre por la familia Manson. Esa es básicamente la historia de la más reciente obra de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
You can do anything you want to. Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people.
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Dakota Fanning en el papel de Sharon Tate, Bruce Dern, el padre de la actriz Laura Dern, también Nicholas Hammond, Clifton Collins y otros dan forma a esta película que algunos llaman la mejor del año, sobre todo los admiradores de Tarantino, y que se estrena esta semana en Estados Unidos.
I'm Sharon Tate. I'm in the movie.
Blade Runner's job is to hunt down replicants. Manufactured humans you can't tell from.
El miércoles se realizó en los Países Bajos el funeral del actor holandés Rutger Hauer, mejor conocido por su papel en el clásico de ciencia ficción Blade Runner, quien falleció el 19 de julio después de una breve enfermedad. Tenía 75 años.
Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell.
Hauer apareció en un total de más de 100 películas holandesas e internacionales. Ganó un Globo de Oro en 1988 por su papel en Escape from Sobibor.
What I didn't know was they were looking for me.
En Blade Runner, Hauer hizo el papel del androide Roy Batty, adversario del Blade Runner, Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford. Hauer pasaba el tiempo en Holanda cuando no estaba en Hollywood. Usó su dinero y su fama para ayudar a niños y mujeres embarazadas con VIH-Sida a través de su asociación sin fines de lucro, Starfish.
If I didn't pay.
El director holandés Paul Verhoeven, quien hizo películas y series de televisión con Hauer, dijo que el actor fue para él lo que Marcello Mastroianni fue para Fellini. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, un hospital de Ohio pagó al patrimonio del astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en caminar en la Luna, $6 millones en un acuerdo confidencial para resolver las acusaciones de las complicaciones postquirúrgicas que llevaron a la muerte de Armstrong en 2012, según documentos judiciales y un informe del New York Times. El 50 aniversario de los primeros pasos de Armstrong en la Luna se celebró el sábado. Armstrong falleció el 25 de agosto de 2012 a los 82 años. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.